Hola, buen día de domingo. Estamos ya en el cuarto domingo del tiempo ordinario, en el último domingo de enero. Y como los domingos, siempre te lo repito, no hace falta que lo diga demasiadas veces porque estarás cansado ya de escucharme, que el domingo es un día especial para disfrutarlo, compartirlo. Por supuesto, hacer cosas que no hacemos igual en la semana. Siempre vuelvo a insistir que igual tú que me escuchas estás trabajando y entonces pues parece que lo que digo es como si todo el mundo no trabajara los domingos. Y hay mucha gente que trabaja el domingo y por supuesto que te mando un mensaje lleno de cariño también para ti. Pero normalmente los domingos son en general días de descanso, de familia, pues eso, para disfrutar con otras cosas, para sobre todo cargar pilas para la semana. Y por supuesto, si eres cristiano, para participar con la comunidad en la Eucaristía y para poder vivir tiempos de mayor tranquilidad, de reflexión, de oración, de meditación también. Igual es un día para tener tiempos de silencio, tiempos personales para ti y también, claro, para escuchar la palabra de Dios y llevarla más a nuestra vida. A propósito de la palabra de Dios, quiero comentarte algo que me ha llamado la atención. Bueno, no me llama la atención porque viniendo del Papa Francisco me parece que es muy propio de él. Cuando es el Domingo de la Palabra, que fue el domingo pasado, casi siempre dice cosas relacionadas con las homilías o con los sermones de los curas en las misas. Y este año ha vuelto a insistir en que a veces las homilías son un desastre, que realmente no llegan al corazón de las personas, que lo que hacen es muchas veces, más que despertar el corazón y la fe, es aburrir y hacerse dormir a la gente. Eso no significa que todos los sacerdotes hagan eso, porque la mayoría de los sacerdotes prepara con mucho cariño las homilías e intenta también pues llevar la palabra de Dios a la gente, pero también es verdad que a veces se confunde la homilía, como dice el Papa, no es una conferencia, no es una catequesis, no es para que el cura exprese sus opiniones sobre determinadas cosas que pueden crear polémica y división en la comunidad, que sobre todo es para llevar la palabra de Dios y despertar el corazón y la fe de los que están escuchando. Y bueno, yo también me lo aplico a mí. Yo estoy en esta línea de que lo que intento es llegar al corazón de las personas, mover el corazón para que ese corazón se ponga en camino hacia Dios y hacia el seguimiento de Jesús. Pero tengo que controlar a veces el tiempo porque el Papa dice que no pasen de 8 o 10 minutos, que lo demás ya la gente no escucha. Y eso es verdad, lo dicen también los psicólogos, que la atención hoy permanece muy poco tiempo atenta, así que hay que aprovechar los primeros momentos, los primeros minutos para transmitir lo que tú quieres transmitir. Y el Papa dice tres cosas sobre las homilías que deben tener: una idea, un afecto y una imagen. Yo, si me conoces, sabes que soy muy de contar cuentos en las homilías, sobre todo para que se quede ese mensaje principal, esa idea que es la que dice el Papa que debemos llevarnos a casa, rumiarla, masticarla y llevarla a nuestra vida, que tiene que ser didáctica, de alguna manera visualizada, ¿no? Y por supuesto debe ser afectiva, cercana. Que las personas sientan al sacerdote cercano, que el sacerdote está hablando de lo que él también vive en su corazón y no hablando cosas muy bonitas, pero que se nota que no las vive, que no las practica o que no las siente, que es pura simplemente retórica, ¿no? Bueno, pues qué bonito esto. Yo a veces digo, hombre, pues todos los mensajes estos que grabo son muy largos, 17 minutos o más, ¿no? Es verdad que lo que se refiere a la palabra de Dios no es tan largo, sobre todo es porque como hablo de tantas cosas, el mensaje se alarga, ¿no? Pero en general, como también soy profesor, intento en las homilías, desde luego, ser absolutamente didáctico, mantener la atención de las personas y ciertamente, sobre todo, y eso es lo más importante, que la palabra de Dios, no mi palabra, permanezca en el corazón de los que me escuchan. Tú también intenta que en este domingo llegues al corazón de los que te rodean. No vivas las relaciones hoy con tu familia, con tus amigos, con las personas que te encuentres como algo superficial. Intenta dejar una huella de cariño, de amor, de alegría en el corazón de los que estén cerca de ti. También podría ser un compromiso para este día, no solo para mí como cura, sino también para ti, que también hablas a los demás y puedes intentar convencer a los demás. Recuerda que lo que convence es el ejemplo y que eso que estás tú diciendo llega al corazón de los demás. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Las bienaventuranzas. Quiero rezarte unas bienaventuranzas de la paz. Luego las bienaventuranzas del Evangelio. ¿Por qué? Porque mañana es el día de Gandhi, el aniversario de la muerte de Gandhi, el día escolar de la no violencia y la paz. Y hay unas bienaventuranzas de la paz que son muy bonitas. Dice así: felices quienes han llegado a comprender que la justicia y la paz van siempre e indisolublemente unidas. Felices quienes de la mano de Jesús, de Gandhi, de Martin Luther King y de otros muchos profetas de la paz han descubierto la no violencia y la viven cada día. Felices quienes se esfuerzan en cada momento por superar discordias, por solucionar conflictos. Felices quienes apartan de su corazón las semillas del odio, de la ofensa, del miedo. Felices quienes saben que el camino de la paz deja a un lado la indiferencia, la tibieza y se sumergen en el compromiso por la justicia, a costa muchas veces de persecuciones y sufrimientos. Felices quienes valoran, reflexionan y optan en común por acciones para conseguir una paz basada en la igualdad y la solidaridad. Y felices quienes en su lucha por la paz no abandonan la ternura, la cercanía, la intimidad, la atención personalizada, una mirada y una sonrisa plena de cariño. Qué bonitas bienaventuranzas, pues un buen preludio para las bienaventuranzas de hoy de San Mateo. Hay dos bienaventuranzas, las de San Mateo y las de San Lucas. Hoy vamos a meditar sobre las de San Mateo. Jesús dice que se subió a una montaña, recordando a Moisés, que también dio las tablas de la ley en el Sinaí. Aquí en lo que va a enseñar es unas nuevas tablas de la ley, la nueva ley, a sus discípulos y a la Iglesia. Y también, por supuesto, a toda la humanidad. Estas bienaventuranzas, que son 8 en San Mateo, ¿verdad? En San Lucas lo que pasa es que hay no solo bienaventuranzas, sino que también hay malaventuranzas, pero aquí son todas, digamos, bienaventuranzas, en positivo, podríamos decir. Las de San Mateo son más espirituales que las de San Lucas, porque están dirigidas a una comunidad que no es pobre y que, por supuesto, no tiene hambre y sed, así que tendrá que ser de otra cosa, pobre de espíritu, dice San Mateo, o hambre y sed de justicia, claro. Pero lo que Jesús seguramente dijo fue las bienaventuranzas de Lucas, son mucho más acordes con el profetismo de Jesús. También cambia el término reino de Dios por reino de los cielos en San Mateo, porque no hay que olvidar que Mateo se dirige a comunidades de judeocristianos y por lo tanto no pueden pronunciar el nombre de Dios y lo sustituyen por cielo, es el lugar donde habita Dios. Esto ha llevado a veces a malas interpretaciones, como que los pobres deben conformarse en este mundo con ser pobres, que en la otra vida, en el reino de los cielos, ya recibirán la recompensa. Y eso no es así. Las bienaventuranzas son para este mundo, no para también para después de la muerte, pero sobre todo ahora el reino de Dios se realiza en este mundo. Bueno, pues es un canto a la felicidad, dichosos, felices, pero una felicidad que tiene su origen en Dios no solo es la felicidad humana. Los pobres no son felices porque son pobres, sino porque son los predilectos de Dios. Y es que los ricos no necesitan a Dios, pero sí los pobres, y por eso son felices, porque tienen a Dios con ellos. Lo mismo pasa con los mansos, los limpios de corazón, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los perseguidos, porque son los elegidos de Dios, a los que Dios quiere hacer felices, porque tienen a Dios de parte de ellos, porque todos los que hacen eso son llamados hijos de Dios. Y por lo tanto, no es solo la felicidad humana, es la felicidad que proviene de Dios. Porque a nivel humano estas cosas son bastante difíciles de llevar a cabo. Pero Dios nos dice que podemos hacerlas en este mundo. Es más, que es una felicidad que nosotros debemos demostrar poniendo en práctica estas bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas no son una declaración de una ley o un código de leyes, sino una expresión de la vida. Y es una llamada a vivirlas y demostrar que es verdad, que siendo pacíficos, siendo misericordiosos, siendo pobres de espíritu o siendo hambrientos y sedientos de justicia, que seremos felices, incluso siendo perseguidos. Y demostrar que incluso en la persecución, la adversidad, se puede encontrar esa alegría de la que nos habla el Evangelio. ¡Qué hermoso este Evangelio de las bienaventuranzas! Es el código del cristiano, es como la constitución del cristianismo. Vamos a intentar llevarlas hoy tú y yo a la práctica. Sobre todo, leerlas primero, meditarlas y llevarlas a la vida hoy domingo, en aquellas cosas que más te cuestan. Aquellas bienaventuranzas que o te cuesta entenderlas o más te cuestan vivirlas. Puede ser las de la paz, de la misericordia, la pobreza de espíritu. La pobreza de espíritu no se refiere a lo que entendemos a veces como una persona pobre de espíritu, o sea, bueno, que no tiene mucho fuelle, ¿no? No, pobreza de espíritu es que ya que no eres pobre económicamente, sé pobre en cuanto sencillo, que compartas con los demás, que ayudes a los que lo necesitan. Eso es ser pobre de espíritu. Pobre de espíritu es también aquel que confía en Dios, que vive de esta esperanza y de esta confianza en Dios. Bueno, pues piensa cuál es la bienaventuranza que más te cuesta cumplir. Quizás sea la capacidad de consolar a otros o la dificultad que vives y no te provoca alegría o que te cuesta estar alegre en los momentos difíciles. pues ahí están las bienaventuranzas para ponerlas en práctica. No las pongas todas hoy, quizá, pero elige alguna y en pequeñas acciones intenta llevarla a la práctica. Yo también lo voy a intentar. Por supuesto, priorizar esta felicidad de Dios a la felicidad que nos ofrece el mundo, esta felicidad material, egoísta, cómoda, superficial, indiferente y nada empática con los pobres y con los que sufren cerca de nosotros. Nuestra opción es por la felicidad que viene de Dios y esa felicidad que viene también de hacer estas cosas que dice el Evangelio. Sabemos que hacer el bien, ayudar a los demás, compartir, ser solidario, ser misericordioso, sin duda que nos hace mucho más felices que las cosas materiales, pasajeras que a veces nos ofrece la sociedad. Y por supuesto hoy también comprometernos a hacer felices a alguien que esté cerca de nosotros, a alguien que esté necesitado de alegría, de felicidad, de esperanza, de consuelo, de paz. Hagamos pequeños gestos hoy para llevar a cabo estas bienaventuranzas y comprometernos con ellas a construir ese mundo mejor que sin duda saldría de estas bienaventuranzas llevadas a la práctica en el mundo. Pero al menos empecemos por cumplirlas nosotros, los que nos llamamos cristianos, y contagiémoslas alrededor de los que están cerca. Y hagámoslo en cosas pequeñas y humildes. Cosas grandiosas a veces no podemos hacer, pero podemos hacer pequeños gestos con o todas o algunas de estas bienaventuranzas. Y por último, luchar contra las injusticias que hacen que hoy hay tantas personas que sufren la pobreza, el dolor, la guerra, la violencia. Las bienaventuranzas son empáticas con las personas que sufren y necesitan de eso que dicen las bienaventuranzas, sea de paz, sea de misericordia, sea de justicia, o sea de lo que reflejan estas bienaventuranzas. Pues vamos a intentar nosotros hoy, en donde estemos, denunciar aquello que hace que este mundo camine por la senda opuesta a las bienaventuranzas de Jesús. Y por supuesto comprometernos con la paz, con la justicia, con la solidaridad. Todos esos valores que transmiten las bienaventuranzas y que son el camino alfombrado para una vida más feliz y una sociedad más justa y mejor. Hoy es el Día Mundial de la lepra una enfermedad, en la antigüedad y todavía en algunos lugares, una enfermedad maldita que provocaba el rechazo de los leprosos, la marginación de los leprosos, la estigmatización de los leprosos. Hoy en muchos lugares la lepra ya no es una enfermedad contagiosa ni socialmente estigmatizada, pero sigue habiendo leprosos y en algunos países sigue habiendo estas situaciones todavía, claro. Pero yo no hablo solo de la lepra, por supuesto, mi solidaridad con los que estén viviendo esta enfermedad de la lepra, que es una enfermedad de la piel, u otras enfermedades de la piel, que también en la Biblia eran llamadas lepras. Pero sobre todo porque hoy hay muchos leprosos de otro tipo, personas estigmatizadas, segregadas, rechazadas, marginadas, pueden ser por su raza, por su cultura, por su condición social, por su opción sexual, por su creencia religiosa. Y también por pensar distinto a lo políticamente correcto. Hay muchas personas hoy que en la plaza pública esta, que son las redes sociales, la plaza inquisitorial, que son a veces las redes sociales, pues a veces se excluye, se margina, se insulta, se echa fuera, digamos, de la sociedad a personas que no piensan lo mismo o tienen otros valores o tienen otras creencias. Cultivemos el respeto, la acogida, la solidaridad, la empatía con todos los marginados y rechazados y estigmatizados como los leprosos de otras épocas de este mundo nuestro actual, que se las da de ser muy inclusivo y a veces, pues eso, que respetuoso, pero cada vez crece más a veces el racismo, la intolerancia, el proselitismo o el fundamentalismo religioso, político o de otro tipo. Así que vamos a intentar erradicar la lepra también de nuestro corazón y sentirnos cercanos a las bienaventuranzas de Jesús, que acoge a todos, respeta a todos y hace que todos se sientan verdaderamente dignos, humanos e hijos de Dios. Pues vamos a recibir como todos los días y estos domingos, sobre todo que grabo este mensaje especialmente para la página web de San Viator, pues esta bendición, sin duda, que nos viene de Jesús siempre. Qué hermosa es la bendición. La bendición nos dice que Dios habla bien de nosotros, que pone sobre nosotros su amor, su fuerza, su paz, su misericordia, y que nos dice que somos benditos, que somos sus hijos y que estamos llenos de amor para entregar. Pues vamos a recibir esta bendición de Jesús a través hoy de estas bienaventuranzas y de tantos dichosos y felices que han pasado por este mundo llevándolas a la vida. También a los santos se les llama bienaventurados, ¿verdad? Ellos, porque ya han pasado por este mundo, pues viviendo esas bienaventuranzas, pero tú y yo estamos todavía en este mundo, tenemos que intentar llevarlas a la práctica e intentar ser también llamados bienaventurados. Que Jesús nos llame a ti y a mí hoy bienaventurado, bienaventurada, porque intentas vivir estos valores del Evangelio que se transmiten en estas bienaventuranzas. Pues un momentito de silencio, de oración, de intercesión, como siempre, nos hace mucho bien, nos hace sentir esta paz del corazón. También pensar en las personas cerca de nosotros que están viviendo situaciones de pobreza, marginación, dolor, pérdida de trabajo, soledad, depresión, enfermedades duras, tratamientos fuertes, situaciones de hospitalización, personas que están ahí agonizando al borde de la muerte, sufriendo a veces. Tantas personas que están viviendo el horror de las guerras en Ucrania y en otros lugares, o el horror también del hambre, de la persecución, de los refugiados, de los inmigrantes que se encuentran sin papeles, en fin, tantas personas que están ahí pidiéndonos ayuda y que pongamos en práctica estas bienaventuranzas de Jesús. Un momentito de silencio para la oración y sobre todo para sentir el amor de Dios en nuestros corazones. Pues nos bendecimos siempre con cariño, siempre con la paz del corazón y con la certeza de que la oración de intercesión, y cuando es comunitaria, tiene mucho poder ante Dios. Nos bendecimos, tú me bendices, yo te bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Disfruta de este domingo, sé feliz, te quiero mucho, un beso muy grande, adiós.